Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Señoras y señores, el gobierno de Estados Unidos anunció la remoción de numerosas restricciones legales al comercio bilateral con Cuba, los viajes a ese país y la operación de empresas estadounidenses, así como la eliminación de límites a determinados tipos de remesas de dinero. Se trata de la más amplia operación de remoción de trabas al comercio, los viajes y las operaciones financieras desde que los dos países iniciaron un histórico proceso de deshielo en diciembre pasado, después de más de 50 años de ruptura. Ya nos acompaña vía telefónica Jorge Duany. Jorge Duany es el director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida. Duany, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Cómo no, buenas tardes.
La primera pregunta es, después de ver todas estas nuevas medidas, ¿cuál destacaría usted, Duany?
Bueno, lo primero es que todavía no hemos podido ver los detalles de los nuevos cambios, sino solamente el resumen que acaba de publicar el Departamento del Tesoro y el Departamento del Comercio. La que más me llamó la atención fue precisamente esta que tiene que ver con las remesas, que anteriormente estaban limitadas a $2,000 por trimestre y ahora no tienen un límite al año. Así que esa fue la que realmente me pareció que era la que tendría mayor impacto en la relación entre Cuba y Estados Unidos.
Hay muchas otras que a mí, bueno, no es que me llamen o no la atención, sino que quisiera yo, pues, digamos, darle cierta relevancia, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, se eliminan se eliminan las trabas, como le quiera poner uno, pues al transporte, para que barcos que transporten pasajeros, ya aquí estamos hablando, ferries, cruceros, etcétera, puedan viajar a Cuba. No así hacer periplos, o sea, no hacer paquetes turísticos, pero si el viaje se produce entre Estados Unidos y Cuba, pueden ir, pueden permanecer en Cuba hasta 7 días, o sea, con algún tiempo. Esto abre, aunque el turismo norteamericano no está abierto, yo creo que esto abre mucho más a través de licencias generales visitar Cuba, profesor Duany.
Sí, y también ahí hay un relajamiento en las restricciones monetarias, o sea, claro. Ya no hay ningún tope máximo de que se pueda gastar cierta cantidad de dólares para las personas que cualifiquen en las categorías autorizadas, pero efectivamente esta reforma potencia una mayor cantidad de personas que puedan viajar a Cuba y por lo tanto tendrá un impacto económico en el sector turístico indirectamente.
Ahora, mi pregunta es, encaminado hacia dónde va todo esto, profesor Duany, aquí hay gente que dice, o sea, personas que dicen, esto es puro negocio. El gobierno quiere abrir negocio. Y yo le pregunto, ¿esa es la tónica que hay que verle o tiene otras más?
Bueno, yo creo que la lógica explícita de estas reformas, así como las que ya se habían anunciado el año pasado, es empoderar o apoderar al pueblo cubano. Ese ha sido, digamos, el mantra que ha manejado la administración del presidente Obama. Pero cuando uno lee los cambios, pues están principalmente dirigidos a ampliar el sector de trabajo por cuenta propia en Cuba, mediante la premisa de que al permitir mayores actividades independientes del gobierno, eso pueda a su vez fortalecer la sociedad civil cubana independiente.
Aquí hay un punto que me gustaría en análisis. Se permite a las personas bajo jurisdicción estadounidense establecer una presencia empresarial en Cuba. Estos son jurisdicción estadounidense, establecer una presencia empresarial en Cuba, incluidas empresas mixtas con entidades cubanas, a fin de proveer ciertos servicios de telecomunicaciones e internet, así como participar en acuerdos a fin de obtener licencias relacionadas con dichos servicios y comercializa dichos servicios. Estamos hablando, pudiéramos ver una empresa estadounidense, privada, claro está, tener una inversión mixta con una empresa cubana y operar, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones. ¿Pudiéramos ver una AT&T, por ejemplo, trabajando con Etexa en una empresa mixta en Cuba?
Bueno, yo creo que todavía estamos un poco lejos de ese momento, pero evidentemente esa es la dirección en que quieren caminar el gobierno de Estados Unidos a toda esta reforma. Yo creo que en el lenguaje que aparece en las enmiendas no se habla de inversiones, porque eso iría en contra precisamente del embargo que sigue en pie, pero efectivamente se está promoviendo la presencia física y económica de entidades privadas estadounidenses en la isla y las relaciones económicas con otros sectores de la economía cubana. Así que eso estará por verse, si será permitido por parte del gobierno cubano, que tendría que obviamente tomar medidas para que sean compatibles con este nuevo ambiente, ¿no?, de inversión, aunque de nuevo la inversión no es parte del lenguaje oficial de las reformas.
Claro, usted dice bien y yo realmente rectifico. Yo hablé de inversión porque es la parte más fácil de hablar, sí. Pero es presencia, la palabra es presencia o la existencia de una empresa estadounidense en Cuba. No se está hablando de que vayan a invertir empresas, sino que puedan mantener una presencia mixta para el trabajo.
No, sí. No propiamente. Y también de que puedan operar de una manera más eficiente, por ejemplo, claro, utilizando servicios bancarios, tarjetas de crédito, etcétera, que también se había anunciado ya que estas transacciones serían autorizadas por parte del gobierno estadounidense, pero hasta ahora parece que han ido o muy lentos o simplemente no han tenido ningún impacto.
Bueno, la pregunta que todos nos hacemos, y entonces la ley Hans Burton, la ley del embargo, porque cuando vemos a este nivel de posibilidades, ¿cuántos huecos o cuántas posibilidades da la ley Hans Burton o ley del embargo, Duany?
Bueno, precisamente yo creo que la administración Obama, a través de su equipo extenso de abogados y expertos en asuntos legales y técnicos, ha identificado todas esas lagunas que quedaban fuera de la jurisdicción directa de la legislación vigente y permitieron que a través de las acciones ejecutivas tomadas por la Casa Blanca se identificaran aquellas áreas donde sí podían eliminarse esas restricciones y las otras, como por ejemplo la que tienen que ver con el turismo o con las inversiones extranjeras, pues todavía siguen en pie.
Si yo le preguntara cuál es, digamos, de lo que es la ley del embargo, qué es lo que realmente queda que no puede mover o que hasta ahora pensamos que no puede mover el Ejecutivo.
Yo creo que el tema de la libertad de viajes a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses que no cualifiquen bajo una de las 12 categorías, o sea, si uno no tiene parientes, si uno no tiene, digamos, un programa educativo, cultural, de estos que se le conoce como people to people o pueblo a pueblo, pues realmente está prohibido viajar a Cuba para propósitos puramente de pasear y tener unas buenas vacaciones.
Claro, me imagino que también está la parte financiera, o sea, los créditos que se le puede dar al gobierno cubano o a empresas estatales cubanas para comprar en Estados Unidos, eso no se lo permite la ley del embargo, e incluso el movimiento de dólares del gobierno cubano se mantiene muy limitado a nivel internacional porque el dólar es estadounidense.
Sí, y también, por cierto, he estado recientemente en una reunión donde se estaba hablando de los controles a las exportaciones de Estados Unidos a Cuba y a otros países extranjeros, y ahí hay una serie de regulaciones que son muy estrictas que tienen que ver con la transferencia de tecnologías o de conocimientos que son sensibles para asuntos de seguridad nacional, y eso todavía no queda muy claro cómo va a entrar dentro de estas nuevas regulaciones.
Aquí hay un punto que yo regreso a lo que le llamó usted la atención al principio, que es pues acabar con todos los límites en las remesas. Y hay un dato interesante, dice que se elimina por completo los límites de las remesas autorizadas que las personas pueden llevar a Cuba. Estaban fijados en $10,000 para las personas bajo la jurisdicción de Estados Unidos y $3,000 para los ciudadanos cubanos. Yo creo que si en un momento determinado uno pudiera pensar a qué se refiere esto, yo creo que esto es para apoyar lo que en Cuba le llaman el cuentapropismo, esos uh-huh. pequeños negocios. O sea, estoy aquí y voy a llevar dinero para invertir en una paladar y ya no tengo que pedir una licencia para llevar cierta cantidad de dinero. Me imagino que va por ahí, el profesor Duany.
Sí, aunque yo creo que de nuevo es curioso el lenguaje que se maneja en estas regulaciones y en las anteriores, porque técnicamente no se trata tanto de remesas como de flujos monetarios. Claro. Que la gente efectivamente puede llevar a Cuba. Anteriormente, remesas en el contexto cubano se refería técnicamente al dinero que enviaban los migrantes cubanos a sus familiares en Cuba. Ahora se está usando el concepto de remesas en un sentido muy amplio para incluir prácticamente cualquier transferencia monetaria, ya sea para propósitos de desarrollar un negocio o para consumir, ¿no? Para cumplir con necesidades básicas de consumo en la isla.
Hay mucho más. Hay también, por supuesto, posibilidad de que empresas estadounidenses puedan contratar norteamericanos y puedan contratar cubanos. En definitiva, es bien larga, lo estuvimos comentando al principio del programa. Yo le pregunto, ¿realmente considera usted que esto va a llevar ese empoderamiento, o sea, todo esto va encaminado a ese empoderamiento de la sociedad civil cubana, o aquí en muchos de estos se van a aprovechar, digamos, los militares, que son los que están controlando la economía cubana? Cuando digo los militares, los hijos de, o por lo menos las empresas, las corporaciones que en un momento tuvieron su origen militar, como Gaviota, por ejemplo, uh-huh. Pero que bueno, quedó en manos de ese tipo de personas, ¿no? ¿Considera usted que se van a beneficiar mucho de esto o realmente esto va a empoderar a la sociedad civil?
Bueno, yo creo que está claro que Estados Unidos ha hecho prácticamente todo lo posible por revisar aquellas sanciones al comercio, a las comunicaciones, a los viajes y a estas remesas de que hablamos hace un momento a Cuba. Pero ahora verdaderamente dependerá de cuál va a ser la respuesta al gobierno cubano para que los ciudadanos cubanos comunes y corrientes, los de a pie, como les decimos popularmente, puedan tomar ventaja de estos cambios. De lo contrario, efectivamente me parece que solamente será un pequeño grupo que tiene mayor acceso a los mercados, a la tecnología, al capital, que ya están, digamos, en el poder en Cuba.
Exactamente, ese es un gran peligro. Pero bueno, muchísimas gracias, profesor Jorge Duany, y un placer de verdad que haya estado con nosotros.
Cómo no, igualmente.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, vamos como hacemos siempre ya cuando se acerca el fin de semana, cuando llega el viernes, a hablar de política estadounidense. Y señores, esta semana, claro, tenemos muchísimas noticias. Está la visita del Papa, las nuevas medidas de la Casa Blanca con respecto a Cuba. Hay muchas noticias sobre Cuba y sobre todo el mundo. La crisis de los refugiados en Europa, pero en Estados Unidos, sin dudas, sigue siendo la noticia, o una de las noticias titulares, sigue siendo la campaña por la candidatura republicana a las elecciones estadounidenses. ¿Y por qué? Sobre todo la presencia del magnate, del multimillonario Donald Trump, le sigue dando el color a estas candidaturas republicanas. Ya tenemos en línea telefónica, hoy no está con nosotros en el estudio, está a través del teléfono, a Guillermo Martínez. Guillermo, saludos, bienvenido.
Igualmente, y quiero que tú sepas que para mí esta es la temporada que yo más disfruto en los Estados Unidos. A mí la política americana me fascina, y un debate de 11 personas en el cual, Amado, acuérdate que la CNN dijo, para empezar, que iba a ser un debate en el cual ellos iban a provocar confrontaciones entre los distintos candidatos, que iba a ser más un debate de entre los mismos candidatos que un debate entre periodistas y candidatos. Y así fue.
Claro, Amado. Y explico por qué. Porque el formato del debate, y esto se lo explicamos a los oyentes en Cuba, que quizás estoy seguro que no lo vieron. El formato del debate, el periodista le decía, por ejemplo, a un candidato: el señor Donald Trump dijo de usted el mes pasado tal y tal y tal y más cual cosa. Que usted le responde. Entonces después le decía, sí, pero de usted dijo tal cosa. Y ahí entonces Donald Trump en su respuesta ofendía o por lo menos se refería a otra persona y la otra persona le respondía. Y se creaba lo que en buen cubano muchas veces decimos, se formaba el buen gallinero. Todo el mundo se respondía unos a los otros.
Se formaba el dale al que no.
Exactamente. Ahora, ¿quién sale beneficiado? De acuerdo, vamos a hablar sobre todo la presencia y la actuación del cubano americano Marco Rubio. Creo que estuvo muy bien. Del que fue el gobernador de la Florida, Jeb Bush, sobre todo Donald Trump, este magnate, y bueno, pues una mujer que sorprendió, Carly Fiorina.
Mira, Amado, vamos a ponerlos en orden. Hasta ahora, la gran figura del Partido Republicano en las elecciones posibles para el año 2016 era Donald Trump. Pero después de este debate, aunque todavía no hay encuestas que lo demuestren, hay que preguntar. Porque la señora Carly Fiorina, ex presidenta de una de las compañías de computadoras más grandes de los Estados Unidos, de la Hewlett Packard, le pegó una clase de trompón en 4 segundos a Donald Trump que lo dejó lelo. Pero lelo, el periodista le preguntó a ella, le dijo, señora Fiorini, en un artículo recientemente, el señor Donald Trump dijo que usted tenía una cara por la cual los votantes no podrían votar de lo fea que era. Y agregó después que lo habían malinterpretado. ¿Usted cree que eso fue una mala interpretación? Y la señora Fiorina le dijo, las mujeres en Estados Unidos oyeron bien lo que Trump dijo. Se quedó con una cara seria, sin titubear, y Trump no sabía qué hacer, y las 500 personas que estaban allí como oyentes irrumpieron en aplausos. O sea, fue el aplauso de la noche, Amado, y fueron 4 segundos duró desde que le dijo, se la puso en China.
Es verdad.
Para mí, ese fue el momento culminante de un debate que duró 3 horas. Trump estaba, para mí, a la cabeza siempre, todo el mundo estaba de acuerdo en que Trump estaba en todas las encuestas adelante de todo el mundo. Ahora, después de anoche, esta Fiorina lo hizo muy bien. Tú hablaste de Marco Rubio, el senador de la Florida. Yo me quedé anonadado con el conocimiento que tiene Marco Rubio de la política exterior y de los temas de política exterior de Estados Unidos.
Sí.
Es muy joven. Tiene una facilidad de palabra increíble y unos conocimientos profundísimos. Yo no sé si a ti te pasó lo que a mí, pero yo me quedé muy... Siempre me ha llamado la atención Marco Rubio. Siempre me ha llamado la atención porque es un muchacho muy joven y muy bien preparado. Pero caray, yo nunca tenía idea que la profundidad de sus conocimientos sobre los temas de política exterior de Estados Unidos, que en estos momentos, Amado, son muy complicados. No es Cuba, es Cuba, es Rusia, es el Medio Oriente, es China, es África, es la crisis de los migrantes. Oye, y sabía de todo, con todos los nombres, le ponía nombre y apellido.
Y también, y perdóname, pero también yo creo que Marco Rubio tiene un momento muy, que yo no sé cómo será visto en la base conservadora del Partido Republicano, en esa base extremista, vamos a decirle así, que es la que está apoyando a Donald Trump. Pero yo creo que en todo el centro, en los independientes, en demócratas también, yo creo que estuvo un momento muy bonito cuando él se refirió a que su abuelo hablaba español, veía noticias en español, que su abuelo en ningún momento, y que él defendía hablar español. Esto es por una crítica que hizo el señor Donald Trump una vez a Jeb Bush, porque Jeb Bush habló en español, respondió preguntas en español. Y él dijo que él defendía eso, pero que se podía ser un conservador viendo noticias en español, se podía ser un republicano conservador viendo información en español y hablando español. Yo creo que eso...
Y que su abuelo estaba muy contento, muy agradecido y muy orgulloso de vivir en los Estados Unidos. Exacto. Y muy agradecido a los Estados Unidos. Uh-huh. Tienes toda la razón, Amado. Ese fue el momento, fue un momento muy bonito. Además, Marco Rubio siempre recuerda que su papá y su mamá eran dos personas muy humildes.
Sí, señor.
Y que él sencillamente ha crecido a una velocidad increíble. Y el tercer ganador para mí... Ya estamos hablando, pero mira, vamos, no estamos hablando para ti y para mí, Amado, porque la realidad es que, aunque no hay encuestas, tú y yo lo mismo, hemos visto muchas cadenas de televisión, muchos comentarios, muchos comentaristas, y todos dicen lo mismo. La gran ganadora fue Fiorini, después vino Marco Rubio, y el tercer ganador es Jeb Bush, el ex gobernador de la Florida, que también le pegó su buen raspapolvo a Donald Trump. Cuando le dijo, y la frase fue maravillosa, ¿cuál es el apodo que te gustaría tener como primer presidente de los Estados Unidos? Y dijo, energizante. Dijo, ¿y qué es eso? Dice, la batería que no termina, que tiene muchísima fuerza y que sigue andando y pegando y pegando y pegando. Y Donald Trump se tuvo que quedar callado porque eso quería decir que él tenía mucha energía, que Trump lo había acusado de que él tenía poca energía en los debates.
Sí, de todas maneras, creo que también hubo un momento muy bueno de Jeb Bush cuando le dice a Donald Trump, ahí está mi esposa, la esposa de Jeb Bush es mexicana, le dijo, ahí está mi esposa, usted
que
puede...
Que quiere este país como si hubiera nacido aquí.
Sí, señor, y ahí la tiene para que le pida disculpas por todo lo que ha dicho usted en contra de los mexicanos y todas las... Trump dijo que él no era necesario porque él no había ofendido, algo así. O sea, yo creo que el gran perdedor de la noche, no solamente por la agresividad, sino porque se demostró que cuando ya se meten los políticos en campaña seria, en temas serios de política internacional sobre todo, yo creo que él ya se descartó que el hombre no puede...
No tiene idea.
Me parece
pero,
eso.
Pero ojo, Amado, ojo, vamos a tener cuidado, porque esa es la opinión de los expertos y esa es la opinión que tú y yo compartimos. Acuérdate que todo el mundo hasta ahora nunca ha creído y es posible que Trump siguiera tan alto en las encuestas porque las personas que no creen en estas cosas creen que es una persona... Para mí, ya las personas están cansadas de oír a Trump decir yo soy rico, yo soy bueno, yo sé negociar, yo soy. Y le dijo Bush además, le dijo, oye, tú diste decenas de miles de dólares siendo yo gobernador para meter el juego de casinos, los juegos de los traganíqueles y del póker y de todas las cosas en la Florida. Diste $50,000 a mi campaña y yo te dije que no. Y Donald Trump dijo, no, de ninguna manera, yo no dije eso, en ningún momento, yo siempre he ganado todas las peleas. Y después de esto, un experto en uno de los canales de televisión fue y buscó los titulares de los periódicos, Amado, donde Trump había cedido, había perdido, donde Trump admitía que él había querido traer el juego a la Florida y había fracasado porque Jeb Bush estaba opuesto. Así que le sacaron hasta eso, que perdía en todas estas cosas.
La señora Carly Fiorine, ya paso a otro tema, Guillermo, la señora Fiorine también le dijo, él primero había dicho que nunca se había declarado en bancarrota, y después ella le dijo, usted lo hizo, en sus empresas lo hicieron en 4 ocasiones.
Y le dijeron, uno de los comentaristas le dijo, él es el rey de las bancarrotas en Estados Unidos.
Sí, señor.
Así que eso, mira, nos hemos divertido mucho, pero mientras tanto, por el otro lado, por el Partido Demócrata,
ahí está.
Hay una candidata que no le está pasando muy bien.
Se llama Hillary Clinton.
Hillary Clinton está pasando el Niágara en bicicleta. Yo no sé si tenemos que explicarle a los cubanos lo que quiere decir eso. Pero
ellos lo saben, eso es una frase muy cubana.
Eso es una frase muy cubana. Y está pasando el Niágara en bicicleta porque cada vez que salen más problemas y más problemas. Y ella quiere hablar de política y le salen los problemas de las encuestas. Yo no sé si tú has visto, hay una dos fotografías que están mandando por medios sociales que son maravillosas. En la primera fotografía ves a Richard Nixon que dice, yo borré 18 minutos y medio de una conversación telefónica y me costó la presidencia. Y entonces dice ella, yo borré 35,000 correos electrónicos y quiero ser presidenta.
Dios mío. Guillermo, eso es duro y vamos a hablarlo la semana que viene. La próxima semana vamos a hablar sobre los demócratas. Hablamos siempre de los republicanos y de Donald Trump. Vamos a hablar de los demócratas la próxima semana y la situación que hay. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros.
A ti.